Y una de las personas que participó en ese curso sobre la soledad no deseada, organizado por la UNED de Pontevedra, fue Claudio Di Carlo, un joven que tiene un canal de YouTube en el que trata habitualmente la soledad y pone el foco en la soledad en los más jóvenes. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
Buenas tardes, sí, todo bien.
Normalmente cuando pensamos en soledad no deseada, que fue precisamente el tema de este curso que se impartió en la UNED de Pontevedra, siempre se nos viene a la cabeza la gente mayor, pero sin embargo la gente joven también sufre de mucha soledad, a pesar de que nunca, nunca más que ahora mismo podemos conectarnos. Estamos hiperconectados, pero a la vez estamos así entre comillas hipersolos, ¿no? No sé cuál es tu visión, Claudio.
Efectivamente, la hiperconexión, al menos la experiencia que tenemos con las redes sociales, es que nos lleva inequívocamente a la soledad. Estamos tan hiperconectados que en realidad estamos conectados solo con nosotros mismos. Al final las redes sociales son un reflejo de nosotros y termina por ser una casi falsa conexión con el resto de las personas.
Por tu experiencia, esa hiperconectividad, es decir, esto que a día de hoy podemos contactar con gente de todo el mundo de manera instantánea, algo que antes no era posible, ¿no está propiciando que nos comuniquemos más? O por lo menos esa es la impresión que a mí me da.
Sí, desde luego es cierto que las redes sociales se plantean como plataformas de comunicación de un tipo u otro, pero en la práctica la comunicación es esparca en todos los sentidos. A nivel más personal es cierto que podemos tener chats de texto, mandarnos audios o videollamadas, que al final nos privan de la comunicación completa, que es la comunicación presencial, y luego comunicaciones más superficiales, de clase política o cultural, sobre todo plataformas como la conocida Twitter, ahora X, en realidad terminan por ser falsas comunicaciones porque no estamos dispuestos a escuchar, sino sencillamente a corroborar nuestros discursos.
Ese sesgo de confirmación, ¿no?
Correcto.
Y es decir que este tipo de, bueno, ahora X o lo que antes era Twitter o incluso otras redes como Facebook, que entre los jóvenes no se utiliza mucho, pero sí TikTok, lo único que hace es confirmarnos en ideas y radicalizarnos.
Sí, principalmente eso es lo que ocurre. Nos da la falsa sensación de información, aunado también a un momento de crisis de identidad, quizás por parte del periodismo tradicional. Mucha gente se lanza a las redes sociales pensando que va a encontrar ahí información más veraz, información más pura, y termina por encontrarse discursos que lo único que hacen es confirmar perspectivas personales de su realidad, cosa que el propio algoritmo alimenta. Aquello que más reacción provoca al usuario es lo que más es recomendado y por lo general va a ser aquellas publicaciones que lo indignen, que lo enfaden, por emociones de ese tipo que son las que más nos van a movilizar.
Es decir, apela a nuestras emociones.
Sí.
¿Y por qué crees, antes hacías una pequeña mención a los medios tradicionales, por qué crees que entre la gente de tu edad, de sobre 20 años o incluso menores, la prensa tradicional ya no es una fuente de información? ¿Qué estamos haciendo mal?
Pues aquello que puedo ver en mis compañeros, algunos un poco más jóvenes, otros un poco más grandes, es cierto que está esta desconexión con el periodismo tradicional. Quizás uno de los motivos lo encontramos en el propio Internet, y es que por un lado somos una generación que ha crecido principalmente con los canales de YouTube y con esa relación mucho más personal con los comunicadores, y a la hora de dar el salto a una entidad sin personalizar, sin ninguna cara especialmente visible o identificable para cada medio, ya puedes provocar cierta desconfianza. Si eso además lo aunamos a los discursos populistas o los discursos más críticos con los sistemas, en los que se intenta siempre relacionar el periodismo tradicional con conspiraciones estatales o conspiraciones de corrupción, pues ya se parte de un punto de partida ideológico en el que se considera el periodismo como una fuente de bulos, de manipulación o de instauración de un relato institucional.
Y ¿tú crees que con la implantación, que ya es una realidad, de la inteligencia artificial, de hecho ya existen modelos con los que podemos hablar en tiempo real, crees que llegará algún momento en el que los jóvenes se informen a través de la inteligencia artificial charlando con ella? Así.
Es una cuestión complicada. Es cierto que puede causar bastante alarmismo, ya que es algo completamente nuevo. Por ahora, la relación que tienen los jóvenes con la inteligencia artificial en su mayoría es para resolver asuntos académicos, con mayor o con menor moralidad en ello, pero se reduce principalmente a eso. Plantearse la posibilidad de que la inteligencia artificial sea la que nos informe de los acontecimientos políticos o de la actualidad en general, quizás podría ser más real esa posibilidad si lo entendemos como que se emplea la inteligencia artificial por parte de, ya bien sea personalidades o ya bien sea grupos mediáticos, para ellos redactar la información o recabarla. Creo que el peligro se encontraría más en ello que en que los propios jóvenes se dirijan directamente a esa inteligencia artificial, puesto que se entiende, en mayor o menor medida, que la información no va a ser del todo clara o que, como al final, esa información que se recoja a partir de otras fuentes va a depender de esas fuentes.
Es decir, que ese sesgo de confirmación también se podría dar en la propia inteligencia artificial, que se nutre de lo que ve en Internet.
Sí, de hecho, por eso hace poco, bueno, poco después de que se popularizaran, sobre todo ChatGPT, hay avisos en los que te recuerdan que la información no es siempre correcta, no es verdad, y en ocasiones están programadas para no mancharse demasiado en temas políticos, intentando evitar que luego haya represalias por parte de gobiernos, puesto que la complicación de poder dar información objetiva por parte de inteligencia artificial pues se reduce en tener que utilizar fuentes que son en esencia subjetivas.
Pues Claudio, muchas gracias por atendernos y un abrazo, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, un abrazo.